Pues mire, esto no estaba preparado, que lo sepan los oyentes, pero como siempre estamos al quite.
Ha sido novedad, pues, hace 20 minutos que ha salido la noticia.
Exactamente, exactamente, noticia fresca. Pues yo hombre, vamos a ver, el diálogo, yo soy un firme defensor del diálogo con todo el mundo, ¿vale? Porque del diálogo y la discrepancia se consiguen avances. Si no hay diálogo y no hay discrepancia, hay que empezar a dudar, ¿no? Yo creo que es positivo, positivo tanto para España, positivo para el Partido Popular y positivo para el Partido Socialista. Lo que no entiendo bajo ningún concepto es qué necesidad tenía el señor Feijóo de primero decir que no,
para decir que sí
y después. Ahora, y después, cuando sabe que no le quedaba más remedio que decir que sí. Porque si no iba a quedar como el malo, ¿no?
Es que tiene unos asesores, Leopoldo, de verdad, que hay que quitarle el sueldo. Son malos, yo, no lo siguiente.
Hombre, yo respeto mucho el trabajo de todo el mundo, ¿eh?
Pero lo que acabas de decir es una realidad como un día de fiesta. Es decir, estaba quedando como Rufete en Lorca, diciendo que no.
Pero yo lo que me pregunto es, ustedes saben que los políticos no son autónomos 100%, o sea, no hacen lo que les da la gana.
Claro que no. Por eso digo que hay que quitarle el sueldo a los que los asesoran.
Claro, no, pero yo creo que incluso va más allá de los asesores. Están condicionados por la gente que tienen al lado, que no son solamente los asesores propios del partido, sino agentes sociales, sindicatos, incluso la opinión pública, aunque cada día menos, ¿me entiendes? Pero, hombre, siempre tiene uno que ser mínimamente inteligente para saber qué postura tiene recorrido y se puede mantener en el tiempo y qué postura son claramente perdedoras y que una rectificación pues te quita autoridad, ¿no? Evidentemente. Hombre, yo creo que el líder de la oposición tiene que ser firme, muy firme. Y si dice que no, exponer las razones por las que no, no las razones tontas que han expuesto, ¿no? Con tonterías que están evidentemente influenciados por la parte más bizarra, vamos a decirlo así, de un modo oculto, del partido, que no llevan a ningún lado, que son posturas que además quienes las sostienen, desde mi punto de vista, día sí, día también, tienen cada día menos autoridad, aunque sean muy populistas, pero que no van a ningún lado.
Bueno, nos alegramos de que haya diálogo y desde luego la rectificación en este caso hace más daño también a Feijóo, aunque era necesaria, porque el no reunirse le iba a hacer más daño que reunirse. Y además, bueno, pues ha conseguido, o por lo menos lo ha publicado, incorporar otros temas aparte de los que al señor Sánchez le interesaban y necesitaba para sacarlos adelante, ¿no? Pues por lo menos vamos a ver si hablan de estos temas, que es importante para el futuro de este país, que haya un consenso, un diálogo entre las dos fuerzas políticas que pueden dirigir los destinos de este país, ¿no? Yo estoy contento.
Es muy importante. Ahora ya verás tú. Es muy importante, ¿no? Yo también, evidentemente. Y que incluso se llegue a diálogo. Hay cosas en las que tienen que, por ejemplo, hay un tema importante para Canarias, concretamente, que yo creo que debe entrar en la agenda, que yo creo que Coalición Canaria, me imagino, espero que lo haya peleado, que es el tema de la regla de gasto de los presupuestos, condicionados un poco, los presupuestos de Canarias, ¿no? Condicionados por saber qué dinero viene para Canarias, la comunidad de España en algo, somos los primeros y en algo positivo, que es que sí estamos cumpliendo con la amortización de la deuda, es la comunidad que menos se endeuda y por lo tanto yo creo que se podía hacer un gesto con aquellas comunidades como la nuestra, que hay muy pocas en España, por no decir sino la Canaria, en las que se puede, digamos, dar crédito a un mayor gasto, ¿no? Que creo que están cifrados en unos 300 y pico millones, ¿no? Que nos vendrían muy bien para todos los gastos que tenemos que asumir. Pues yo creo que eso tendría que entrar en esa agenda y que si la pelea el Partido Popular y si se llega a un acuerdo, se puede vender como un logro de partidos de Estado comprometidos, en este caso con una comunidad, pero qué bien le vendrían a don Manuel Domínguez y a Fernando Clavijo que se, digamos, se flexibilizara ese gasto, ¿no? Por ejemplo, pongo sin ir más lejos, ¿no?
Pero yo ahora, creo que Leopoldo, eso no está ni en el anexo 7 de la reunión. Eso no lo van a hablar. De la financiación de las comunidades autónomas hablarán, por supuesto, de no les queda más remedio porque Sánchez quiere, pero de las que quiere Sánchez. Y Sánchez no creo que tenga en su agenda la financiación de la comunidad autónoma canaria.
Claro, pero ahí está, que podría, digo que se lo que es un tanto que se podría...
Ojalá, ¿eh? Ojalá.
Ojalá, pero que, y que incluso Sánchez sea sensible a eso, ¿no? Que me imagino que, bueno, ahora...
Lo tienen el compromiso con coalición, eso lo tienen el compromiso con coalición.
Exactamente, y me imagino, honestamente, yo creo que el ministro canario también lo tendrá en agenda, ¿no? Que además le implica mucho a él, ¿no? Digamos, esa flexibilización, porque él también fue víctima de esa inflexibilización en la regla de gasto, sobre todo con los cumplidores, que él también padeció y que tenemos que recordar. Y que está bien decir que, bueno, pues nos equivocamos y esto... pues hay que solucionarlo. Esto lo aprobó el señor Montoro con el apoyo, esto, es que hay que recordar las cosas, don Diego, con el apoyo de una diputada del Partido Popular de Canarias, que en aquel momento, en 2012, si no recuerdo mal, era diputada del Partido Popular en Cortes, que actualmente es la consejera de Economía y Hacienda, la señora Matilde Asián, y que se está viendo, digamos, atada de pies y manos precisamente por esa regla que apoyó en su momento como la propuesta del ministro de Hacienda en aquel momento, el señor Montoro. Fíjense qué cosas son la vida,
la política,
la historia, ¿no?
La política
da muchas vueltas, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahora, de lo que se quejan ellos, la propia consejera lo aprobó en su momento, lo apoyó con su voto. Ahora me van a decir, me adelanto, me van a decir que eran otras circunstancias y demás. Vale, lo asumo y lo reconozco, que es verdad. Pero ahora estaría bien que del Partido Popular decir, pues nos equivocamos, estamos en otro escenario y eso es factible para una comunidad como Canarias y defiendo eso. Y si Sánchez sensible con eso, pues bien sobre hojuelas. Pero el problema es que yo, como usted, dudo que Canarias esté en ninguna prioridad del señor Sánchez.
En esta primera reunión, Feijóo Sánchez seguro, casi seguro que no va a estar. Oye, ¿viste el Consejo de Ministros? ¿O tienes alguna cosa mejor que contar que lo que se dio a ti hoy en el Consejo de Ministros? Porque tienen manteca lo de ayer, ¿eh? Hay varias cosas importantes. La cesión de Nadia Calviño con el tema del subsidio de desempleo, el tema de la compra de 10%. A mí me gustaría saber cuánto cobró el gobierno de Aznar por la venta del 30%.
Cierto, vale.
Ese dato no lo he encontrado y estoy buscándolo y ningún medio lo ha publicado. Sabemos que nos va a costar unos 2.000 millones el 10%, pero cuando vendimos el 30% hace 26 años, ¿cuánto nos dieron?
Usted lo que está viendo es la cuenta de resultados.
Sí,
¿no?
Sí, sí. El negocio que han hecho algunos.
Claro. Del negocio que hicieron en su momento.
¿Y el que van a hacer ahora?
Es que yo ahora...
Porque el que vende las acciones, al que las compra es el Estado, no el gobierno, el Estado. Pero el que las vende igual va a ganar mucho dinerito.
Exactamente, van a ganar mucho dinero. Pero fíjese lo que le digo, para ser claros también. Usted sabe que el Estado francés, ¿vale?, que no es socialcomunista ni nada que se le parezca, ¿no?, participa en una compañía francesa de telecomunicaciones. Por lo tanto, yo ahí estoy de acuerdo.
Una que se llama Orange, por ejemplo.
Por ejemplo, el Estado francés tiene el 30% de Orange, ¿no?
Y no es sospechoso de ser comunista, ¿verdad?
No, en absoluto.
Es que aquí los complejitos de la derecha es que, oye, el tener un dedo metido en empresas estratégicas, eso no es comunista.
Eso es país. Eso es Estado. Eso es Estado.
Italia tiene Aener, que nos tiene metido el dedo en cierto sitio con Endesa.
Es que ahí voy. O sea, por ejemplo, iba a poner otro Estado. Y que, ojo, a la señora Meloni ni se le pasa por la cabeza deshacerse de esa participación en una eléctrica. Pero, ojo, los italianos a lo mejor pagan la luz más barata que nosotros. No sé, ahí tengo dudas, porque con la excepción ibérica, la verdad es que le ha salido bien al gobierno de Sánchez, al anterior gobierno, y Europa lo ha reconocido así. Pero, ojo, yo creo que eso es ser país. Que mucha gente se jacta, ¿no?, de las pulseritas y las banderas. Esto es hacer país, no es deshacerse de la presencia del Estado en empresas estratégicas como esta, es hacer país, desde mi punto de vista, y creo que nunca se debieron deshacer, y me gustaría que el Estado interviniera en otras empresas estratégicas de manera más decidida. Alemania también lo hace, con la siderurgia, con la empresa automovilística.
Vamos a ver, o sea, ¿Francisco Franco va a Montera de izquierda?
Bueno, espere, pare, porque ojo, usted sabe perfectamente como yo, que yo lo tengo por una persona muy culta, que los principios del movimiento a veces en algunas cosas rayaban el comunismo.
Hombre,
ya le digo.
Hombre, la nacionalización de las empresas estratégicas, eso es más de Franco. Tenía un dedo metido, un dedo metido en cada sector industrial, en Repsol, en Iberia, en Renfe, en Telefónica, en Endesa,
Seat,
ejemplo, donde quisiera Seat. Que hubiese una era como el Cabildo de Tenerife en la época de Adán Martín.
Exactamente, sí señor, buen ejemplo también. Entonces, claro, o sea, no nos podemos quejar de cosas que son, yo creo que son necesarias, que en un momento de liberalización, de locura liberal, pues nos volvimos locos, se capitalizó el país, pues yo no lo sé, porque a la vista...
Se capitalizaron algunos amigos de algunos del país.
Vale, bien, no quería decirlo así, pero el país a la vista y atendiendo la historia no salimos muy bien parados.
No.
Entonces, claro, ahí yo lo veo positivo. Después hay otra cosa que me parece también, que usted lo ha nombrado, ahí en medio, y no lo he logrado tampoco averiguar, usted sabe que Europa ahora obliga a España a una reforma de la función pública. Entre otras cosas, a fiscalizar el trabajo de los funcionarios de toda la función pública de España, incluidas las comunidades autónomas, y ahí es donde yo veo conflictos.
Poco, ¿no? Se ha hablado de ese tema y lleva meses encima de la mesa y poco se ha hablado.
Es porque Europa nos obliga.
Sí, o sea, sí, pero no Europa, se está contando, no se está contando, porque a nadie
no
le interesa.
No, no.
¿A quién le interesa? ¿Qué partido político tiene la valentía suficiente para decir la administración del Estado es mastodóntica y Europa nos está diciendo que miremos los rendimientos del trabajo de los funcionarios? ¿A qué partido político le interesa eso?
A ninguno.
Pues ya
ninguno,
está, pues no se habla.
Ninguno, cero. No hay ningún partido que quiera meter mano ahí, porque sabe que es meter una mano en un avispero. Eso es así.
Y que los partidos políticos están nutridos mayoritariamente por funcionarios.
Evidentemente, y no solamente eso, sino que tenemos que reconocerlo, el sector funcionarial en España es el más potente a nivel de reivindicaciones y demás. Y usted imagínese que Europa, una de las cosas que tiene es fiscalizar el trabajo de los funcionarios.
El rendimiento, el rendimiento.
Sí, el rendimiento, pero que es una cosa lógica, ¿no? Es una cosa natural.
Hombre, claro.
Incluso, ¿sabe una cosa que quiere España? También, y ahí en España, aquí no se salva a nadie, ni ninguna administración, ni ninguna comunidad autónoma. También el acceso a la función pública. La normalización,
el sistema de oposiciones, el sistema de oposiciones que está obsoleto y arcaico.
Bueno, no, es una vergüenza estatal. O sea, el tema este que van a hacer ahora de la... ellos lo llaman estabilización, ¿no? Va a dar pie. Es una puerta de atrás para que entre gente que no le interesa a la administración.
Y puede ser que los juzgados se llenen de denuncias, ¿eh? Porque va a haber mucho.
Bueno,
mucho
atentado. Ya las están habiendo, ¿no? Hay oposiciones. Si usted ve los pliegos de las condiciones, de los temarios y sobre todo de los tribunales que van a examinar. A muchos funcionarios en España
que van a decir tú sí y tú no, tú sí y tú no.
Es que es de vergüenza, ¿eh? Yo conozco un proceso para cubrir plazas públicas en donde el tribunal está formado por profesionales que no tienen ningún conocimiento de la materia que van a examinar.
Pero tendrán conocidos, no tienen conocimientos, pero tienen conocidos.
Pues ya estamos incumpliendo la ley de acceso a la función pública.
Y tanto. Por eso se van a llenar los tribunales, los juzgados se van a llenar de denuncias. Eso.
Claro, con lo
porque
cual.
Porque no hay ninguno bien hecho, ¿eh? No hay ninguno bien hecho. Y es más fácil hacer las cosas bien que mal, Leopoldo. Más fácil hacerlo bien que mal.
Evidentemente. Pero, y en medio de todo eso, en medio de un proceso de estabilización de la función pública, que ojo, que yo creo que en algunos momentos y en muchos casos es justa, ¿vale? Pero no así, o sea, no tan descaradamente, ¿no? Pero en medio de todo eso, Europa le exige a España para recibir fondos un criterio, o sea, que se fiscalicen las cosas, que se hagan las cosas bien, en definitiva. Y nadie habla nada de eso. En las decisiones que se tomaron ayer se trató este tema. Usted no lo verá publicado en ningún medio de comunicación de España. Ni de la derecha ni de la izquierda. Medios de derecha y de izquierda. este tema lo han ocultado.
Y los cuando no les queda también más remedio, lo tratarán por lateral, lo sacarán por bien un decreto ley o por una cosa sin debate y adiós.
Y la pata que nos falta. ¿Usted ha visto algún sindicato, por muy radical, por muy extremista que sea, de derecha y de izquierda, porque ahora hay sindicatos de derechas también, de ultraderecha?
¿De arriba y de abajo?
¿Usted ha visto algún sindicato que haya dicho o haya mostrado interés público por este tema?
No. Está muy preocupado porque en Baleares le van a quitar las perritas. En Baleares le van a quitar las perritas y está muy preocupado.
Lo que pregunto es, ¿qué están tramando? Aquí no hay ni oposición ni gobierno.
Son parte del apoyo a Sánchez, yo creo. Yolanda Díaz es ministra de Trabajo. ¿Y de dónde viene Yolanda Díaz?
Evidentemente viene de ese sector.
Pues no le vamos a montar una huelga a Yolanda Díaz. A Felipe González sí se las montaba a Nicolás Redondo, pero a esta nombre...
Sí. Bueno, pero usted sabe que los sindicatos
han cambiado
son funcionarios. Los sindicatos son funcionarios.
Han cambiado mucho.
Entonces, claro, este tema que estamos hablando y que igual usted recibe alguna llamada para decir, Diego, no hagas estas cosas, no me soliviantes a la gente, no me extrañaría, yo sé que usted tiene muchas presiones, ¿no?
No, pero escúchame una cosa, yo soy una persona que siempre lo digo, he sido hijo de funcionario ejemplar, mi padre ha sido funcionario, llegó a ser director provincial cuando los directores provinciales eran por oposición, no por designación, y denunció al ministerio del que él dependía porque lo cesaron un día y lo nombraron en el boletín oficial a dedo, es decir, él tiene una plaza ganada por oposición, lo cesaron un día en el boletín oficial del Estado y lo nombraron al día siguiente, ese era mi padre, y denunció, se fue con un tren a Madrid. Pero es que mi hermana es fiscal, mi hermano es catedrático, mi mujer es funcionaria de justicia, mi hija es funcionaria de Hacienda, es decir, yo estoy rodeado por funcionarios por todos lados. Y sé...
Yo también tengo funcionarios en mi familia.
Y sé lo cabreado que se encuentran cuando una persona quiere hacer su trabajo y se encuentra rodeado de lo que se encuentra rodeado.
Y a final de mes,
el mismo ingreso, cuando tú sacas 72 expedientes y el de al lado 7.
Exactamente, sí.
El desgaste eso supone para el buen funcionario.
Exactamente. Y lo que paraliza la administración, ¿no? Entonces, claro...
Hablen con ellos, demonios, sindicatos, hablen con los funcionarios que trabajan, hablen con ellos.
Pero mire, yo conozco, porque ya le digo, tengo gente cercana en la administración pública, yo conozco funcionarios que incluso trabajan con partidos políticos, funcionarios sindicalistas que trabajan con partidos políticos de derechas, ¿vale?, más eficazmente para su función incluso sindical que con los partidos de izquierda. ¿Cómo se lo imagina eso? Yo tengo ejemplos muy cercanos.
No me sorprende, querido Leopoldo, sorprende.
Que están trabajando y que hacen propuestas y que tienen reuniones políticos de derechas con sindicatos de, yo diría, de un corte pues incluso semirradical, no es un sindicato mayoritario, ya se pueden imaginar qué sector sindical estoy hablando, que tienen reuniones periódicas con gente, con políticos de derecha para hacer trabajo en beneficio de España. Y eso a mí, porque lo conozco cercanamente, eso a mí me llena de orgullo y satisfacción porque digo, España tiene solución.
Pues celebremos el Día Mundial del Escepticismo, que se celebra hoy,
pero
seamos un poquito escépticos.
Pero precisamente estamos dando un mensaje totalmente contrario, no estamos hablando de escepticismo, yo estoy dando realidades.
Total. ¿Sabes lo que pasa? Que como nos cuentan tantas mentiras, y estamos tan acostumbrados a dudar de lo que nos están contando, ya uno cae demasiado en el escepticismo. Porque a mí me gusta ser crítico, escéptico no tanto. La teoría de la conspiración no hay que alimentarla. Pero desde luego es que los que nos mandan y los que dirigen es que nos están echando gasolina todo el día a la teoría de la conspiración, porque es que no paran de mentir. Tengo que dejarte
de por eso, porque como ya veo que estamos finalizando, no quiero, le voy a dejar con hambre. ¿Y qué me dice usted de esa reunión y rueda de prensa del señor Oscar Izquierdo y un colaborador
nuestro, don Antonio Larco, que no vino ayer a la tertulia porque tuvo que ir a ver a Oscar Izquierdo a sacar esa nota de prensa, esa reunión que tuvieron?
¿Pero qué le parece esa colaboración
Paso palabra.
Oh, caramba, pues a mí me parece bien.
A mí no me gustó.
Bueno, pero fíjese, han dado más razones todavía para que se meta mano en un problema que tiene Tenerife, que es el colapso en sus comunicaciones. Me parece muy bien.
¿Pero cuánto tiempo llevamos diciendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo lleva FEPECO diciendo lo mismo? ¿Dónde está? ¿Al servicio de quién está FEPECO?
Bueno, no, de los intereses de los
empresarios, ¿no?
Claro, vale. Y ojo, muy bien, lícitamente y honestamente.
Pues que empiecen a poner las cosas en su sitio. No,
ah,
no,
eso sí, eso
vayan,
sí. Vayan, sí,
pongan el pie en la pared, el pie en la pared, y diga, sí, de aquí no pasamos ya, este es el límite.
Y mire que don Oscar Izquierdo es una persona combativa, ¿eh?
Lo es, pero no lo suficiente.
Yo creo estoy con usted.
Hay que poner el pie en la pared y decir, ya está bien de decir las cosas. A los análisis hay que hacerlo, pero no se puede estar haciendo diagnóstico toda la vida.
Exactamente. Ahí yo creo que hay que pasar a la acción.
Esa es mi demanda. Después se dio sí pasa palabra, que no es pasa palabra. Bien el diagnóstico, mal la ejecución.
Bien, estoy de acuerdo.